Noche 21 minutos. Le preguntábamos a la alta consejera para los derechos humanos, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, sobre el caso de Javier Ordóñez. Han pasado 3 meses de la muerte de este estudiante de derecho. ¿Y qué ha pasado con esas investigaciones también al interior de la policía? Pues Pepe Morón nos ha preparado el siguiente informe.
Tras la muerte de Javier Ordóñez, todavía quedan muchas dudas por resolver. Es que aunque los entonces patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harvey Rodríguez Díaz, involucrados directamente en el hecho, fueron capturados después del 18 de septiembre, las investigaciones continúan.
Esa colaboración busca contribuir eficazmente para que se determinen las responsabilidades que puedan ser atribuibles a agentes de la Policía Nacional a la mayor brevedad. No solamente se rechaza, sino que se actuará haciendo uso de la autoridad legítima del Estado.
Tras conocerse este hecho, el primer accionar por parte del sector defensa fue rechazar lo sucedido. Al mismo tiempo, el director de la policía en calidad de encargado destacó que la institución estaba abierta para las investigaciones de rigor. El 10 de septiembre, el comandante encargado de la Policía Metropolitana de la capital del país, mayor general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, visitó a la familia de Ordóñez. En esa oportunidad reiteró el sentimiento de solidaridad y el compromiso de contribuir para que estos hechos fueran esclarecidos. Pero no se puede olvidar que la muerte de Ordóñez fue el detonante de una serie de asonadas y manifestaciones que se presentaron en Bogotá y otros puntos del territorio colombiano, hechos en los que perdieron la vida por lo menos 13 personas y otras 294 resultaron heridas, de las cuales por lo menos 70 habrían sido lesionadas por armas de fuego.
Hay policías que de manera franca manifestaron, sí, yo disparé mi arma de fuego. Se entra a mirar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que propiciaron que ese policía tomara esa decisión.
Pero de esos casos, el director de la Policía Nacional, general Óscar Ateortúa, no quiere hablar. Asegura que están adelantando las investigaciones y que hasta que no se obtengan resultados concretos, prefiere guardar silencio. Tras los días de caos, las redes sociales empezaron a conocerse imágenes que mostraban uniformados de la Policía Metropolitana agrediendo a los manifestantes. Es precisamente con uno de esos videos que se logró identificar y capturar a uno de los patrulleros que, según la alcaldesa de Teusaquillo, habría agredido con una barra de metal la noche del 9 de septiembre a una ciudadana en el sector del Parkway. Por lo menos 72 CAI fueron vandalizados en la ciudad de Bogotá. En ese sentido, el secretario de Seguridad de la capital del país destacó que se adelantan los trabajos de recuperación de estos lugares.
Ya hemos entregado 26, el resto de CAI los vamos a entregar todos antes de finalizar este año. En este momento tenemos un proceso de 32 CAI en reparación que vamos a entregar en los próximos días. Y los siguientes los estaremos entregando finalizando el año y posiblemente los primeros días de enero.
Frente a las investigaciones, la policía asegura mantiene las puertas abiertas para que las autoridades competentes realicen su labor y den claridad a lo sucedido en esos días de protesta.
7 de la noche, 24 minutos. Se frustra el debate sobre el proyecto para regular el trabajo en casa en Colombia. Daniel Jerez.
Aunque se tenía previsto que las comisiones séptimas de Senado y Cámara aprobaran en primer debate el proyecto de ley que regula el trabajo en casa en Colombia, esta iniciativa tuvo que aplazarse porque no hubo quórum suficiente para avanzar. En medio de esta situación, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, abogó por la pronta aprobación de esta iniciativa, que según él es clave en este momento.
Yo creo que este es uno de los temas en los cuales, por efectos de la pandemia, se vio venir, se quiere consolidar y lo más importante ha sido el servicio para mantener muchísimos puestos de trabajo en el país. Esta nueva visión de trabajo en casa es muy importante.
Sin embargo, se habría presentado una estrategia para dilatar la discusión de la iniciativa. El ponente, el senador Carlos Motoa.
No, lastimosamente el representante Juan Echavarría intervino y se retiró. Una estrategia que no me parece respetuosa de estas comisiones conjuntas, por no decir falta de valentía, pero
se espera que en los próximos días las comisiones séptimas de Senado y Cámara aprueben en primer debate el proyecto de ley.
Y la Sociedad de Activos Especiales informó que se llevará a cabo antes de finalizarse este año una subasta internacional para monetizar el oro que fue entregado por las antiguas FARC. Mauricio Goyazos.
Andrés Ávila, presidente de la Sociedad de Activos Especiales, reportó que tras 2 años de iniciado el proceso de entrega de los bienes anunciados por parte de los exjefes y demás integrantes de las antiguas FARC, a la fecha este organismo ya ha recepcionado un total de propiedades y activos por más de 4.150 millones de pesos tras ser monetizados. Además, indicó que se prepara una subasta internacional para finales de este año, con el fin de ejecutar la venta y monetizar el oro entregado por parte de las antiguas FARC.
Nosotros hemos podido recepcionar bienes que están monetizados por más de 4.150 millones de pesos, pero también tenemos prevista la monetización de unos un material de oro, ¿sí?, que puede ser comercializado antes del 15 de diciembre de este año.
Esa es la subasta que nos decía anteriormente que van a realizar.
Esa es la subasta que vamos a realizar, en donde queremos invitar internacionalmente a todas estas fundidoras, a todas estas empresas interesadas en comprar oro, a que la apuesten a la paz de Colombia, porque estos 30 mil millones de pesos que en una puja pueden subir, y la TRM y el precio del oro nos está acompañando.
Añadió que una vez se logre monetizar el oro entregado por parte de las FARC, se lograrían obtener recursos por más de 35 mil millones de pesos que servirían para el fondo de reparación de las víctimas.
Voces del deporte.